Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland. También es la emisora favorita de Max Schwetzer, que ganó anoche su tercera apertura consecutiva. Es la emisora favorita del Miami Heat, que tiene ventaja de 2-0 en su serie de playoff contra Atlanta. Y también es la emisora favorita del Real Madrid, que poco a poco se está acercando a su título de liga.
¿Cómo? The name of the game.
Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias, damas y caballeros, detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Pendas.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y tenemos en el estudio a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Me acompaña en el Estudio A, el estudio principal de Radio Martín, mi colega y gran amigo, Edemio Navas González.
Vuela, vuela, no te hace falta el equipaje, vuela.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes, a Juanito Pendaz, Mr. Boston, al number one, Tony Simón, y por qué no a Bertica Arrabal. Y bueno, vuela, vuela. Medellín, me encanta Medellín, Pepito, ¿te gusta mucho?
Sí, yo estaba en Medellín, me encanta, claro, bastante.
Nos encanta Medellín, sí. Tenemos que invitar de un momento a otro a Tony Simón para que visite Medellín, y así sus es. Ondulaciones, ¿verdad, Pepito?
Así mismo, así mismo. En la segunda media hora vamos a tratar de hacer contacto con David allá en Florida, no, en Céspedes, Camagüey, para hablar con él. Michelle Fleites hoy está muy ocupado, no puede estar con nosotros, comprendemos eso mejor que nadie. Un saludo para él de cualquier manera. Y también para Derek Fleites, su hijo, sí, que me han contado es tremendo ajedrecista.
Sí, qué bueno. A lo mejor va a ser un gran maestro. Pepito, en el tema del béisbol quiero abordar un tema que no me gusta para nada. Es mi opinión personal, lo digo yo. Ajá. Porque cuando tú tienes un evento, en este caso las Grandes Ligas, que es lo máximo en el mundo del béisbol, y ves lo que viene, al menos a mí no me gusta. Y te digo por qué. Porque cuando hay mucho dinero, ajá, y además bastante publicidad en los estadios, sí, yo creo que no es necesario lo que vamos a ver en los próximos años. Lo vemos, por ejemplo, en la Liga Mexicana del Pacífico, en la Liga Mexicana de Verano, en la Liga de Nicaragua, Panamá, Venezuela, sí, Colombia, República Dominicana y también Puerto Rico. Los uniformes, señores.
Patrocinadores están en los uniformes.
No, no. Hasta Tony Simón, que tiene una pequeña compañía de música, yo creo que a lo mejor se embulla y aporta su dinerito y pone su compañía en el uniforme de cualquier equipo de estas, correcto, ligas, porque, bueno, señores, hasta en las medias le vemos,
correcto,
los logotipos de los patrocinios de diferentes compañías. Lo que viene no me gusta, Pepito.
Los mejores, los equipos más ricos del mundo, el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, el Chelsea, el Bayern de Múnich, el Ajax Amsterdam.
Sí, pero no
todos
tanto.
Ellos desde hace 80 años,
sí,
han,
sí,
tenido,
pero,
patrocinadores.
Pero ponte a ver un uniforme en la Liga Mexicana, Pepito. Hasta en todas partes, hasta en las medias.
Es un poquito, sí, un poquito
es exagerado. Es exagerado, demasiado exagerado. Pero bueno, se comienza así una compañía que tiene una M, ¿no? En este caso, los Padres de San Diego, no vamos a darle propaganda tampoco, es una compañía gigantesca, trimillonaria, no bimillonaria, trimillonaria, no vamos a darle propaganda. Después vamos a ampliar el tema, quizás hoy no tengamos tiempo, pero mañana...
No, sí vamos a tener tiempo, solamente hay 4 resultados finales de hoy. Este es un tema, cuando todo el mundo en Cuba comience a ver el paquete dentro de un par de semanas y vea los uniformes, comenzando con los Padres de San Diego y poco a poco otros equipos, la gente en Cuba va a decir, pero ven acá, ¿desde cuándo está ocurriendo esto? Y nosotros queremos ser los primeros en decirles a ustedes lo que viene, porque hay, como dice el viejo dicho, guerra anunciada no mata soldado. Así que le vamos a contar lo último que le está haciendo el béisbol de las grandes ligas a los aficionados y a los puristas del deporte, porque ustedes pueden decir lo que quieran de la pelota, pero hay gente, la pelota durante 125 años ha cambiado relativamente poco, son 3 strikes, un out, son 3 outs, un inning, y 9 innings, un partido. Al menos que sean un doble juego durante la pandemia, entonces eran 7.
Sí, lo único cambiado para beneficio de los jugadores y también para las compañías de publicidad y también para los dueños, los inversionistas, para todo el mundo, es el aumento salarial, ¿no? Y eso es bueno, señores.
Correcto.
Eso es lo mejor que ha pasado en el béisbol.
Así que hoy tenemos 3 segmentos de béisbol. En uno de ellos vamos a hablar de este tema de la publicidad. Así que, Tony, chico, no seas malo conmigo. Dame la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Resultados finales de esta tarde en las mayores. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Rockies de Colorado 9-6. Por el equipo de los Phillies, tuvieron varios héroes ofensivos. Camargo, con 4 hits y 3 carreras impulsadas, el shortstop. Boham, con 3 impulsadas, 2 hits. Castellanos, el cubano-americano, con 3 hits, impulsó 1, anotó 2 y conectó su tercer cuadrangular de la temporada. Así que todo el mundo contribuyendo en este partido para los Phillies de Filadelfia, que vencieron a los Rockies de Colorado. Y estoy viendo, con razón, perdieron los Rockies si no jugó José La Candelita Iglesias, el cubano de shortstop de los Rockies, no participó. Y también, Edemio, siento decirte que los 3 cubanos que militaron hoy para el equipo de los Medias Blancas de Chicago, entre los 3, un hit en 12 turnos al bate. Los Medias Blancas perdieron contra los Guardianes de Cleveland, 11-1. José Ramírez conectó Grand Slam, el dominicano de los Guardianes.
Déjame decirte que el dominicano José Ramírez, que bueno, siempre ha estado con el uniforme del equipo de Cleveland, de los Guardianes, bueno, antiguamente con los Indios. Yo he tenido un par de veces a conversar con él. Señores, el pelotero más humilde que yo he conocido en mi vida es precisamente José Ramírez. ¿Qué clase de humildad tiene ese muchacho? Cuando él conversa con la prensa, habla apenado. Bueno, ya lleva unos cuantos años en las grandes ligas y tiene tremendo poder ofensivo. Así que mis elogios, mis aplausos para este gran pelotero dominicano. La sencillez, la modestia que tiene José Ramírez, sí, es increíble.
Bueno, la peor paliza que ha recibido un pitcher en las grandes ligas este año en un inning, la recibió hoy el zurdo de los Medias Blancas de Chicago, Dallas Keuchel. Oye esto, Edemio.
Sí.
Una entrada completa. 10 hits, 10 carreras.
Eso no es nada, papito. Bueno, él fue tremendo lanzador cuando estuvo con los Astros de Houston. Fue uno de los mejores ahí en esa organización.
Fue el que derrotó a los Yankees en el Yankee Stadium, sí, en ese juego de playoff, sí, del Wild Card de la Liga Americana. Lo marginó, sí, 2-0.
Y después en la Serie Mundial, tremenda labor.
Así es. Bueno,
Keuchel ha caído un poco en los últimos 2-3 años.
Oigan esto, Luis Robert Moirán, center fielder de los Medias Blancas, se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces, batea 175. José Abreu, un hit en 4 turnos al bate, un ponche, batea 216, y Yasmani Grandal, el receptor, se fue en blanco de 4-0, batea 138.
Sí. Bueno, Pepito, aprovechando la oportunidad, porque yo tengo tempranito y tú también por la mañana, y bueno, en el noticiero de mediodía, por el tiempo, muchas veces no tengo el tiempo suficiente para hablar de la labor de la inmensa mayoría de los cubanos, ¿no? Pero brevemente, en la jornada de anoche, el equipo de los Yankees le ganó el Detroit. Ayer estuvimos hablando al principio del programa y al final del resultado de los Yankees, ¿no? Pero ya tarde en la noche, como a las 9:00, vino Aroldi Chapman y salvó su segundo partido, lanzó al holguinero una entrada
perfecta,
un ponche de labor y bueno, cero punto, bueno,
una entrada perfecta.
Una entrada perfecta,
así
sí.
Mismo.
Eso fue lo que hizo Aroldi Chapman contra el equipo de los Tigres de Detroit. Y Miguelito Cabrera anoche un hit y bueno, está cerquita ya de los 3,000. Ya tienen el puesto asegurado en el Salón de los Inmortales en Cooperstown. Jorge Soler, ayer a las 7 hablamos de que no estaban en el line-up oficial, era Sánchez el hombre proa, pero después vino como emergente y finalmente patrulló el left field en las postrimerías del partido, se fue de 2-0, bajó a 158. Y bueno, por los medias blancas, ya tú hablaste de hoy, pero ayer la labor, deja buscar por aquí, el equipo de Tampa derrotó a los Cachorros de Chicago. Randy Rosarena disparó un doble, su número 5, impulsó una y anotó dos. Y Yandy Díaz, de 3-1 con una anotada, conectó un two-way. Por el Houston, Jordan Álvarez, de 3-0 con un boleto, y Yuli Gurriel, de 3-1, su doble número 4, recibió un boleto. Y en el caso de Toronto, que perdió contra el Boston, tremendo partido, 2-1. Lourdes Gurriel Jr., de 4-0, bajó a 2.75. Kiki Hernández, de 3-1, con una anotada. Y Julito Martínez recibió un boleto y oficialmente se fue de 2-0 en este partido. Y bueno, Filadelfia, que perdió ante el Colorado 6-5. Ayer sí jugó Candelita, conectó un sencillo en 4 turnos al bate, batea a 2.86. Y bueno, el caso del cubano de los Phillies de Filadelfia, Nick Castellanos, cubano-americano, se fue de 4-0, bajó a 267. Por Texas, José Adolis, de 4-1, bajó a 162, pese a que conectó un sencillo. Y bueno, Andy Ibáñez, el matancero, de 2-0, batea exactamente 200. Esta fue la labor de los cubanos en la jornada de ayer, de anoche, en las Grandes Ligas.
Quería recalcar que cualquier partido que termine antes de las 10:20, yo con mucho gusto lo incluyo en el resumen de las 10:25 en el noticiero de 10-11 de Radio Martí. Y anoche me dio tiempo, no siempre
hablar
me da.
Hablar de Aroldis.
Correcto. Sí. Es más, yo comencé con eso. Claro. La pelota como es hoy en día. Tú sabes que el partido ayer entre los Tigres y los Yankees duró casi 4 horas.
Sí, larguísimo.
¿Okay? Empezó a las 6:45 de la tarde y terminó a las 10:15 de la noche. No, algo impresionante. Los partidos hoy en día es algo ridículo, por eso es que van a tener que poner ese reloj. Pero sí me dio tiempo ayer de hablar de Aroldis Chapman y de varios cubanos más. Y claro, cualquier partido que termine después de las 10:30, perdón, no, porque lo que sale en la madrugada en tempranito lo grabo a las 11:10. Por sí. Eso fue que pude incluir el partido de Aroldis Chapman, porque terminó a las 10:45. Entonces lo incluí porque yo grabo a las 11:10 el informe que sale en tempranito y de mañana, y por eso pude incluir el desempeño de varios cubanos, pero ustedes saben perfectamente bien que los partidos en la costa del Pacífico, o cualquier cosa que haga, por ejemplo, Raizel Iglesias, si está jugando en la costa del Pacífico.
No, comienzan los partidos 10:05 de la noche, hora del este. O sea, 7:05 allá en California y viene terminando sobre las 2:40, una de la madrugada.
Una de la madrugada, si es que no van a extra innings. Así sí. Que una de la madrugada. Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir con los resultados de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Como les dije, ahora hay 5 resultados finales porque San Diego ya derrotó a Cincinnati. Los Dodgers derrotaron hoy a los Bravos de Atlanta 5-4. Gonsolin, 6 entradas, 1 hit. 0 carrera, 3 boletos y ponchó a 3. Charlie Morton fue el perdedor para los Bravos de Atlanta. Por los Dodgers, Freddie Freeman contra su viejo equipo. 3 hits, 2 impulsadas, incluyendo un jonrón. Tome, como diciendo, ustedes no me querían, pues ahora les voy a hacer daño. Así que Freddie Freeman, el jugador más valioso en la victoria del equipo azul sobre los Bravos de Atlanta, los actuales campeones mundiales. Y tenemos otro final. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 4-2. El abridor Woodruff fue el ganador. 6 entradas completas, 1 hit, 0 carrera, 2 boletos y ponchó a 9. En la ofensiva, Hura, el bateador designado, un jonrón de 3 carreras, que fue el batazo más importante del partido y acaba de terminar, como les dije, y quería la opinión de Edemio Navas González. Los Padres de San Diego derrotaron hoy a los Rojos de Cincinnati 6-0, pero anoche hubo una jugada polémica, una colisión en el home plate, donde Voit, el corredor de los Padres, le entró muy duro al rostro del receptor de los Rojos de Cincinnati, Stevenson, que tuvo que abandonar el partido con una contusión. Y no sé si has tenido tiempo de ver la jugada. Ve la hora para hablar en la segunda media hora, porque merece la pena. Se pueden esperar pelotazos. La próxima vez que Voit vaya a batear, le van a zumbar una recta de 90 millas por hora.
Eso no pasaba con Poch Rodríguez.
No pasaba ni con Johnny Bench.
No.
Cualquier corredor que se le tirara a Johnny Bench con las chingalas, como decía el Guajiro Peña, le decía, así, pues mira, te voy a recibir cuando tú te deslices en el home plate, te tires de cabeza. En el home plate tú vas a chocar contra mis chingalas, como decía el Guajiro Peña. Sí. Así que...
Bueno, Pepito, el equipo de los Angelinos ha hecho 6 al picheo de los Astros de Houston. Explotaron rápidamente a Odorizzi. Está Taylor ahora en el montículo. Le hicieron 6 carreras en 2/3 de entrada por el equipo de los Angelinos. Bueno, 6-0 en el primer inning. Abrió Shohei Ohtani, el pitcher nipón, que tiene una efectividad altísima en la recién inaugurada temporada de las Grandes Ligas. Shohei Ohtani, el japonés, el más valioso en la última temporada regular. Bateador, lanzador, un bambino cualquiera. Y bueno, estamos hablando de un pelotero que ya de por vida con los Angelinos ha ganado una buena cifra de partidos, si tenemos en cuenta que en realidad es un bateador lanzador. El año pasado ganó 9 y perdió 2.
Mira.
Y bueno, ofensivamente terminó con un promedio altísimo, con una buena cifra y de
Shohei Ohtani, increíble. Shohei Ohtani como primer bate de los Angelinos, tiene 2 carreras impulsadas en un turno al bate.
Sí.
Imagínate tú, en un turno al bate oficial, el primer bate tiene 2 carreras impulsadas.
Sí.
O sea, no había nadie en base cuando vino a batear, pero tiene 2 carreras impulsadas, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar de béisbol más tarde en la segunda media hora cuando tengamos a Davis en nuestro show, pero ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, el Real Madrid ya pone la champaña en el hielo y les voy a explicar por qué. Esta tarde, el equipo merengue derrotó en Pamplona a los Osasuna 3-1 y esto significa que al Real Madrid le basta con una victoria más en sus próximos 4 partidos para coronarse campeón de la Liga Española. No depende de que nadie gane o pierda. Le importa al Real Madrid, le da igual si el Barcelona gana o pierde sus próximos partidos, si el Sevilla gana o pierde, o si el Atlético gane o pierde. Bueno, es más, le conviene que el Atlético pierda en su próximo partido para que el Real Madrid se convierta en campeón español en el Wanda Metropolitano este domingo. El Real Madrid tendrá la oportunidad de celebrar con champaña el campeonato de liga. Y la gente dice, bueno, ¿y qué significa para el Real Madrid o cualquier equipo ganar la Liga Española? ¿Estás listo, Tony Simón? 60 millones de euros en premios y ganancias. No dólares, no pesos colombianos. 60 millones de euros son 72 millones de dólares, Edenio Navas. Casi solamente nada. Por levantar el trofeo. No estamos hablando de todo lo que el Real Madrid ha ganado cada vez que llena los estadios, cada vez que vende una cerveza o una sangría en el estadio. No, esto es solamente por ganar la liga. 70 y pico millones de dólares, ¿ok? Por eso que todo el mundo quiere ser campeón de la Liga Española y la Liga Inglesa. Así que, y si gana la Champions League, Tony Simón, si el Real Madrid llega a ganar la Champions League, se embolsa otros 100 millones de euros adicionales. Adicionales a la Liga, adicionales a la Copa, adicionales a todo lo que venda, cada camiseta que se vende en el mercado por 100 dólares. El Real Madrid tiene un alto porcentaje, creo que es el 70%, ¿okay?, del costo. Así que eso extra. Por eso es que el equipo, el Real Madrid, es uno de los clubes más ricos del planeta. Los Dallas Cowboys son ricos. El Manchester United todavía tiene mucha plata. pero el Real Madrid genera miles y miles de millones de euros en premios todos los años. Bueno, también en la Liga Española el Atlético empató contra el Granada esta tarde, así que ya el Atlético se puede ir despidiendo de la Liga. En Inglaterra, el Manchester City volvió al primer lugar de la Liga Premier, derrotando al Brighton 3-0. El Newcastle venció al Crystal Palace 1-0. El Leicester City empató con el Everton. Y en el choque londinense, el Arsenal derrotó 4-2 al Chelsea. En la Copa Alemana, no la Liga, la Copa, el Leipzig derrotó al Union Berlin 2-1. Y en la Copa Italiana, la Juventus de Turín derrotó a la Fiorentina de Florencia 3-0, y esto significa que la Juventus va a jugar contra el Inter de Milán por la Copa Italiana. Mientras tanto, en la Liga Francesa, el Estrasburgo derrotó 2-1 al Stade de Reims, el Marsella derrotó 3-2 al Nantes, el Montpellier perdió contra el Lens 2-0, el Brest derrotó al Lyonnais 2-1, el Paris Saint-Germain aplastó al Anglers 3-0, el Stade de Reims venció 2-1 al Lille, la Rue de l'Orient venció 1-0 al Metz, el Saint-Étienne empató con el Burdeos y el Mónaco derrotó al Nice 1-0. Así que cada día el Paris Saint-Germain más y más cerca de concretar la Liga Francesa, así como en Alemania el Bayern de Múnich cada día más y más cerca de concretar la Bundesliga. Y por si acaso se lo estaban preguntando, las fechas más importantes: el 3 de mayo hay Champions League, el 8 de mayo Atlético Real Madrid en la Liga Española. La última fecha de la Bundesliga es el 14 de mayo. La última fecha de la Liga Premier el 21 de mayo y la última Liga Francesa el 22 de mayo, así como la de Italia y así como la de España. Las tres terminan el 22 de mayo y, por supuesto, la final de la Champions el 28 de mayo y la final de la Europa League el 26 de mayo. Así que este es el calendario del fútbol: junio, julio, agosto de vacaciones, y el Mundial es el próximo noviembre en Qatar, de noviembre a diciembre en Qatar. Así que por primera vez en la historia el Mundial no se va a llevar a cabo en junio o julio, y vamos a tener aquí Thanksgiving, como dice el number one Tony Simón, viendo no fútbol americano, sino que viendo el Mundial de fútbol. Edemio, no me acostumbro yo a tener finales día de Acción de Gracias o Thanksgiving viendo fútbol soccer en vez de viendo fútbol americano.
Cierto,
así que, sí. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección favorita de Edemio Navas González: el boxeo profesional.
Sí, gracias, Pepito. Efectivamente, vamos a hablar de el boxeo. Señores, el Canelo Álvarez, el hombre que derrotó hace varios años en un controversial combate al cubano Eris Landi Lara, está entrenando en la ciudad de San Diego, estado de California, para su próximo combate contra un ruso. Me refiero al pegador y gran asimilador Dmitry Bivol, quien desarrolló una exitosa carrera amateur. Ambos se van a enfrentar en Las Vegas próximamente. Y bueno, si Canelo logra esta victoria, muchos dicen que sí, yo creo que debe ganarle a Bivol en gran pelea. No se puede confiar el Canelo porque este muchacho ruso es tremendo pegador. Estaríamos en presencia de ver poco a poco organizar una trilogía contra Triple G, Gennady Golovkin, quien aparte de boxeador y campeón mundial, tiene una compañía de promoción bastante exitosa. Este es el contrato que firmaron, que acordaron de antemano: si gana el mexicano y si triunfaba Triple G, ya lo hizo recientemente en Japón contra Murata, bueno, estarían concretando una pelea a finales del año 2022, una pelea multimillonaria. Y esto lo había señalado antes de su combate contra el nipón Ryota Murata, de que ya tenían algo firmado por ahí para la trilogía. Lo quieren los fanáticos, los promotores, y las cadenas de televisión también quieren un pay-per-view, un pague para ver, porque el primer combate terminó en tablas. En la segunda pelea, en la revancha, ganó el Canelo en tremendo combate, y ahora muchos quisieran ver ganar a Triple G, o sea, una victoria, una derrota y un empate. Por lo tanto, quizás si ocurre esto, veamos lo más probable una cuarta pelea. Va a ser realmente muy, muy difícil ver un cuarto combate entre el Canelo, pero bueno, si la cosa queda así, una victoria para cada uno y un empate, lo más probable es que veamos un cuarto combate para el año 2023. Con ventaja en edad, en juventud y bueno, en físico para el peleador mexicano. Y bueno, el peleador británico de origen jamaicano Dillian White continúa preparándose para su próxima pelea contra Anthony Joshua, el hombre que perdió el invicto contra Ruiz, el mexicano. Esto fue en el 2019 en la ciudad de Nueva York. Ya se espera la presencia de 100.000 fanáticos para este combate allá en Gran Bretaña. Y bueno, ayer tuvimos el tema de el cubanito David Morel, un muchacho que intervino por Cuba en muchos eventos internacionales. Fue muy exitoso a nivel amateur, sobre todo en la categoría juvenil, incluso en el Campeonato Mundial Juvenil, en el cual él participó y ganó el título en 81 kilogramos, el peso semipesado. Fue elegido el boxeador más destacado, o sea, ganó la copa de el boxeador más técnico y más sobresaliente en ese campeonato mundial. Lo que viene siendo más o menos como es la Copa Val Balker, que se entrega al boxeador más completo en el boxeo olímpico. David Morel ya regresó esta semana de Las Vegas a Minnesota para entrenar para su próximo combate, que será tan pronto como el 4 de junio próximo, ahí en el Armory de Minneapolis, contra el norteamericano Calvin Henderson. Y uno de sus managers conversó conmigo recientemente y me hablaba del hambre que tiene este muchacho. Claro, un hambre, yo hablé con él y está un poco desesperado en ir a una pelea muy pronto contra el Canelo. Incluso yo le dije, mira, no te conviene por ahora porque eres un muchacho muy joven, tienes la edad ideal, estás en el peso, tremendo pegador, rapidísimo en piernas y manos, eres un peleador al estilo mexicano, al estilo asiático, en pesos pequeños, agresivo, combativo, y eso es lo que gusta. Él sale a matar la pelea. No sé si tuviste la pelea de Ugas contra Spence Jr.
No vi la pelea completa, pero vi algunos golpes.
Sí, cuando puso malas condiciones al norteamericano, y más bien Ugas dijo, deja esperar que te refresque, dejarte un día para que te pongas bien. Eso, señores, tú se lo haces a un mexicano y acaba contigo. Te va para arriba aunque intervenga el árbitro. El árbitro tiene que meterse entre los dos y empujarte para que tú dejes al otro rival. Y los cubanos tienen esa costumbre. Cuando ponen en malas condiciones a alguien, van hacia atrás y esperan que el rival, no, que el oponente, refresque y que salga de las malas condiciones en las cuales se encuentra. Pero este muchacho no. David Morel es agresivo, combativo, no pide tregua. Y lo ha demostrado hasta ahora también el boxeo amateur. Él fue así, es su personalidad, que no es costumbre entre los púgiles cubanos. Ahora, Pepito, yo quería hablar de este norteamericano porque no va a ser nada fácil para el cubanito Morel, el villaclareño, porque la única derrota que tiene el norteamericano fue contra Sting en el año 2021, cuando perdió una pelea realmente muy cerrada. Incluso en su regreso perdió, o sea, le ganó a Robert Bauer en octubre del año pasado por nocaut técnico en el segundo round. Sé que se está preparando muy bien Calvin Henderson, el muchacho de Texas, y debe brindarle una gran pelea al cubano David Morel, un hombre que tiene 6-0 y en su tercer combate profesional se convirtió en campeón mundial. Apenas el tercer hombre en toda la historia en lograr en su tercera pelea un título mundial de boxeo.
Muy bien, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, damas y caballeros, Put Me In Coach, baloncesto de la NBA, los Sultanes del Swing, y vamos a tener a Davey desde Céspedes, Camagüey. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente tenemos al number one Tony Simón, la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Aquí está sentado a la derecha del Pepe, aquí tenemos a Edemio Navas González y vía telefónica. Un abrazo y un saludo muy especial, tienes el aplauso, para David, que está en este momento en Céspedes, Camagüey, y vamos a estar con él la segunda media hora. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, ¿cómo andas? Un abrazo para ti para Edemio.
Buenas noches, campeón, ¿cómo estás?
Ese entusiasmo me encanta.
Sí, te lo voy a decir, aquí estoy. Oye, estaba viendo ayer el juego de los Yankees, Pepe.
Sí.
Oye, es preocupante lo de Gerrit Cole. Mira, esta fue la apertura más corta de su carrera. solo lanzó un inning y dos tercios. Le hicieron dos carreras, cinco bases por bola, y la efectividad la tienen 6.35. Sí. Ay, mi madre. Esto sí es preocupante.
Sí, no, pero los Yankees, tú que eres fanático de este equipo, tiene madera y tiene a jugadores para estar en la postemporada e incluso en la Serie Mundial. ¿Mm?
Sí, es de mi problema, pero lo que te decía de Gerricol, que no sé qué le pasa, está desconocido.
Claro, uno siempre quiere de sus mejores atletas, especialmente los que ganan 25 millones de dólares al año, quiere un poquito de consistencia. Y Gerrit Cole ha sido cualquier cosa menos consistente. Un día te lanza muy bien y en su próxima apertura lo tiene que sacar en el cuarto inning porque no da la talla. Luego te lanza otra vez 6 sólidos innings y en la próxima apertura no dura 3 innings. Y ese es el problema que tiene.
Ese es el problema que lo que te decía, mira, ahí mismo un mil y dos tercios, no pasó de ahí. La suerte fue Renego, que estuvo inmesurable, que sacaron 22 sábados, solo permitieron 3, y si no, ay, mi madre.
Correcto. Bueno, mira, como decía Earl Weaver, el ex manager de los Orioles de Baltimore, el picheo de relevo es el que casi siempre decide juegos para mí y para cualquier club de las grandes ligas. Tú nunca vas a triunfar en los playoffs. Mira lo que le hace al de Chicago. Cada vez que va a los playoffs, se lo comen vivo y por paliza porque no tienen picheo de relevo.
Picheo de relevo, ¿verdad que sí? No, mira, los Yankees sí, por ese lado sí, puedo estar tranquilo porque tienen buen bullpen.
Correcto.
De hecho, uno de los mejores de las grandes ligas.
Correcto. Sí. David, yo no sé si tuviste tiempo de ver una jugada polémica anoche en San Diego.
Sí, la colisión en home, sí, la vi.
Sí, quiero tu opinión, porque sí, todo el mundo se está pronunciando al respecto. La mayoría de la gente dice, yo quiero tu opinión, que fue una jugada sucia, y el 40% dice que no.
Y antes, déjame decirte que no es la primera vez que el exjugador de los Yankees, Luke Boyd, hace esto. Stephenson con una conmoción cerebral. Crítica la cosa. Dime, David.
Tyler Stephenson, el queche de los Rojos Cincinnati. Fue totalmente sucio. Él no tenía por qué haber hecho eso.
Bueno, él prácticamente le cogió la cabeza con los dos brazos y se la viró hacia abajo. O sea, en la colisión, la primera pregunta es, ¿qué haces tú tocando al receptor con los brazos si estás tratando de anotar una carrera? Tus brazos deberían de estar tratando de llegar al home plate y no a la cabeza del receptor.
Así mismo, el home está en el piso, no la cabeza en queche.
Sí.
No entiendo por qué hizo eso.
Ahora, dice Demio que Luke Voigt es famoso. Yo me acuerdo otra jugada polémica en el año de la pandemia, hace 2 años, o quizás en el 2019, otra jugada polémica en el home plate, cuando la nueva regla esta de hay que darle un espacio al corredor, hay que darle un espacio al catcher, pero bueno, se la perdonaron porque nadie estaba seguro con esta nueva regla, pero David, esta jugada en el home plate, que le coja la cabeza al pobre catcher y se la tire hacia el suelo, así de esa manera...
Sí.
Aquello parecía un karateka.
Bueno, tuvo que salir rápido el catcher del Cincy, ¿no? Y ser sustituido. Lamentable la situación, pero yo creo que se merece una sanción, ¿no? En este caso, Luke Boyd.
Claro que sí. No, yo estoy de acuerdo contigo, Demi, que sancionarlo, que cosa es eso. Eso es béisbol, no como karate.
Bueno, felizmente le practicaron una tomografía computarizada al receptor de los Rojos de Cincinnati. No es nada serio, pero a nadie quiere ver un compañero de equipo que le den en la cabeza así un golpe y en una jugada que no hay por qué, porque Luke Voigt, si él quiere deslizarse en el home plate, él tiene que buscar un ángulo con la pierna o con la mano, sí, y no ir a la cabeza del receptor.
No empujar al catcher así de esa forma, ¿no?
Sí, está que sí.
Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo no sé cuándo los Rojos de Cincinnati van a jugar contra San Diego en Cincinnati, pero yo te voy a decir una cosa,
va a haber tequite.
Le van a sonar a Voigt una recta de 95 millas por hora en algún lado del cuerpo.
Sí. Así mismo, yo él a partir de ahora con Cincinnati juego con un chaleco antibalas, porque lo van a sí, lo van a tirar, claro que le van a tirar, pero tuvo feísimo hijo. Claro.
Esa es la ley de la pelota, ha existido por 130 años, no hay por qué extrañarse si ocurre en el próximo partido.
Y el Guajiro Peña, que trabajó con nosotros más de 20 años aquí, él lo señaló que muchas veces pasó cuando él era pelotero, ¿no? Que a él le decía, mira, dar un pelotazo a Tony Simón, por el centro de la cabeza, porque Tony Simón había hecho algo en contra de los jugadores o del equipo, ¿no? Y eso siempre ha pasado, claro, hay que tener cierta disciplina, tampoco al descaro, porque si no te penalizan, ¿no? Pero eso lo vemos todos los días, eso es parte del béisbol.
No, pero bueno, la suerte es que el muchacho está bien.
Sí.
No, no ha pasado más nada, ¿no?
No, no, gracias a Dios. Bueno, en este momento el cubano-americano Carlos Rodón está lanzando para los Gigantes de San Francisco, que están derrotando a los Mets 3-0. Tú recordarás, David, que ayer los Mets le barrieron una doble cartelera a los Gigantes para convertirse en el mejor equipo del béisbol de las Grandes Ligas, pero los Gigantes esperan desquitarse hoy y para eso le entregaron la pelota al zurdo cubano-americano Carlos Rodón.
Sí mismo, Pepe, qué clase sería esa, óyeme, y los menos, pero Pepe, lo de los menos no es noticia, con el picheo que tienen, y el equipo que tienen, esto no es noticia.
Están
noticia,
para ganar, Pepe, la Serie Mundial.
Sí. Así mismo, ¿cómo no? Bien. Noticia claro. De los Rockies, bravo. Se han vuelto los 8-4.
Dinero sí. No campeonato, pero
bueno, hoy perdieron
un increíble.
Hoy perdieron los Rockies porque no jugaron a José La Candelita Iglesias, entonces por el castigo fue justamente que perdieron. Pero en el caso de los Mets, ayer anoche Mark Schweitzer ganó su tercera apertura consecutiva, solo ha tenido tres aperturas y las ha ganado las tres.
¿Qué clase de juego lanzó anoche?
Sí, la verdad.
¿Sabe cuánto gana David Max Scherzer?
No, 10 pesos.
43 millones 300 mil. Te voy a regalar los 300 mil a ti. Para que no te quede.
Con eso compro Cuba.
¿Eh? Sí. Con 300 mil ahí en Césped, tú estás bien, ¿no?
No, dice que con eso compra Cuba.
Con 300 mil. Sí, me dieron 115, 120 por uno. Sí, compra, no compra Cuba, pero compra parte de Césped, ¿verdad?
Césped y parte de la provincia que me voy.
Eso es jocosamente, señor. Es jocosamente.
Sí.
Bueno,
oye, no, ayer se tuvo tremendo partido. Tiene 3-0, efectividad de 2.50.
Bueno, ya
tú.
Sí. Ya tus Yankees están derrotando 2-1 a los Tigres del Detroit. Gracias a el Judge, que tiene una carrera impulsada, y Rizzo, que también tiene una carrera impulsada.
Buenas noticias para mí, pero Pepe, pero pésima para nuestro gran amigo Mark, aprovechando para mandarle un saludo a él, a Ale, a Michelle, a Rolly, a Fide, a todos, y por supuesto a ustedes también.
Muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable, y un saludo a todos.
Sí. Oye, Pepe, mira, otro que tuvo un juegazo ayer fue Corbin Burns, de los cerveceros.
Sí, 10 correcto, ponches. Correcto.
10
sí.
Ponches, efectividad 2.37, ¿qué clase sí. Piche, Pepe?
Así es. Bueno, Randy Arozarena conectó un doblete, impulsó y anotó, está bateando 250, y en este momento los Tampa Bay Rays están derrotando a los Cachorritos de Chicago 5-0. No está en la alineación, por lo menos hasta ahora, no está jugando el cubano Yandy Díaz para el equipo de Tampa. Y a mí no me extraña, David, yo no sé cómo hace este equipo, cómo se las arregla para competir año tras año. Prácticamente con 50 millones de dólares, ellos compiten y le dan de tú a tú a equipos de 250 sí. millones.
Así mismo, Pepe, fue increíble.
Bueno,
así
en el quinto inning, los Medias Blancas anotó una carrera, pero pierde aún 2-1 ante los Guardianes. Esto ya en el sexto inning.
Yo estaba viendo aquí, Pepe, cuando Abreu, Grandal y Robert no producen, los Medias Blancas se van a pichar.
Es cierto, tienes razón. Sí,
sí, sí. Sí, sí. Sí, claro, porque es la columna central de ese equipo.
Sí.
Cuando ellos tres no están mal, los Medias Blancas en el 80% de la vez se pierden.
Correcto. Y Rodón, que ayudó mucho el año pasado, pero se fue para San Francisco con ese contrato, 43 milloncitos.
Sí.
Así mismo, ¿no? Y este año está teniendo un año descomunal con los Gigantes.
Y cuidado, hay buenas noticias. Pues. Me dijeron que Joan Moncada podría, si todo marcha bien, regresar en 10 días porque él tuvo una lesión en el abdomen y los últimos exámenes médicos, está rehabilitándose muy bien y los médicos del equipo dicen que podría reincorporarse al equipo si todo marcha bien dentro de 10 días.
Esa es tremenda noticia para los Medias Blancas.
Sí, así mismo, ¿eh? Ese es su tercera base regular.
Sí.
Lleva ya a Pepe unos cuantos días lesionado.
Sí.
Bueno, desde el primer día de la temporada, desde el último día de pretemporada. Sí.
Así mismo. Óyeme, no, otra cosa, Adam Wainwright, ese hombre no se pone viejo, caballero. ¿Qué clase de juego le lanzó a los Marlins a él?
Sí. Oye, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por dónde viste tú el partido de los Yankees de anoche?
No, Pepe, no lo pude ver. Eso aquí es misión imposible.
Ah, pero lo seguiste por internet.
Yo sigo por internet.
Y por el paquete que la gente lleva a la memoria ahí, los USB y...
Ah, también por ahí, también por ahí, pero yo lo sigo mayormente por internet. Yo casi todos los días me acuesto unitico de la mañana con Pepe, porque yo cojo todos los resultados, con todo quien gana, quien quiere, ¿no? Para tenerlo por día.
Sí.
Qué bien.
Yo tengo libreta aquí en la casa. Yo todos los días me acuesto solo.
¿Está muy cara la internet ahí?
Sí, sale un poco cara, Edmi. Sí. Sale un poco cara, pero no importa, aquí eso, uno siempre por aquí, por allá, se puede y busca.
Pero bueno, sale más barata, si te pones a ver, sale más barata que antes, porque antes, por ejemplo, un dólar, el costo era 25 pesos cubanos, ¿no? Y ahora con un dólar tú puedes comprar 110, 120,
¿no? Por lo menos la tenemos, porque antes no había nada. Antes había que hacer maravilla aquí para seguir las grandes ligas, te digo, yo llevo siguiendo a las mayores desde el 2000. Antes sí era un problema. Con
Entonces tú comenzaste a seguir las grandes ligas cuando Rey Ordóñez se enfrentó contra el Duque Hernández y José Canseco, ¿no es así?
Sí, en el 2000, sí, como no.
La serie del Software.
Sí, 2000, de ahí para acá. Llevo ya en esto 22 años. Me ha salido cana aquí en esto, pues, ¿qué digo de mí? Sí.
Bueno, tú eres privilegiado porque esa zona dio hasta el momento para mí, si no el mejor pelotero cubano en toda la historia, uno de los tres mejores. Tani Pérez. Es de esa zona, por ahí.
Sí, él es de Violeta.
Sí, es de Violeta, pero es bastante cercano a Céspedes.
Correcto, sí.
Sí, como no. Eres, sí, como no, pegado aquí a nosotros. Aquí.
Bueno,
sí.
Él todavía tiene mucha familia en Cuba, y Eduardo, su hijo, tiene varios primos hermanos en Cuba.
No, y Pituca, que es la esposa de Tani, todavía mantiene mucha familia. Incluso una hermana a la cual yo conocí hace varios años, que la conocí cuando precisamente estaba de visita aquí, viendo a Pituca y a Tani, y bueno, a los dos hijos, a Víctor, el hijo, no, Eduardo también, ¿no? Pero Eduardo más famoso que Víctor, porque Víctor más bien se ha dedicado a la economía. Y ha sido muy exitoso Víctor Pérez, el hijo de Tani.
El hijo de Tani, sí, cómo no.
Caballeros, yo les prometo otra sección más de pelota para finalizar el show, pero el tema obligado, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, David, anoche hubo una sorpresa. Lo creas o no, el equipo de Phoenix perdió en casa un juego de playoff contra los pobres Pelícanos de Nueva Orleans. El marcador fue 125-114. Brandon Ingram con 37 puntos en ese partido. Yo todavía sigo pensando, a propósito, aquí. Y es más, Tony, márcame ahí que estoy diciendo esto a las 7:47 el miércoles. Yo todavía sigo pensando que los Soles de Phoenix van a ganar fácilmente esta serie, quizás en 5 juegos o en 6 máximo.
Yo creo que sí, que debe terminar. Bueno, sí, y era una diferencia de 11 puntos a favor del equipo de los Pelícanos.
Mira, para mí ya llegó a nada el partido que iban a ver, que fue esta noche.
Correcto.
Porque ese sí no se lo esperaba nadie.
Nadie, bueno, mucho menos en Phoenix. Si uno por lo menos hubiera dicho, bueno, estaban perdiendo 2-0 y ganaron un partido en Nueva Orleans, uno dice, ok, yo esperaba eso. Pero ganar en Phoenix de esa manera.
No, y es que Ingram no puede tener otra noche así como la que tuvo anoche, ¿no? De casi 40 puntos. Eso no se da todos
casi
los días.
Casi 40 puntos, ¿tú mismo,
Sí.
Para mí ellos ganaron ya el partido que iba a ganar. Era
el 21, como decimos en Cuba, ¿verdad, Ivy?
El de la honra.
Oye, y Miami, que bien anoche. Qué bien, Jimmy Butler.
¿Viste? Jimmy, no, 45 puntos.
4-0 mínimo, 4-1.
Sí. Oye, en Centroamérica nosotros le decimos el partido de la honra. Cuando tú pierdes una serie 4-1, tú dices, bueno, por lo menos gané el partido de la honra. Igual que en el fútbol soccer, cuando pierdes 4-1, tú dices, bueno, por lo menos metí el gol de la honra.
Así que, mismo, ¿eh?
Sí. Bueno,
no,
otra...
pero me parece que Atlanta con Miami no va a tener el partido de la honra. Para mí, eso es una cabuya.
No, yo creo que Atlanta gana uno de los próximos dos en Georgia, y luego regresan aquí y Miami gana la serie
en casa. El viernes, sí. El próximo partido va a ser en Georgia.
Y de esta manera, Miami Heat ganaría la serie en casa. El quinto juego sería aquí.
Ah, sí, pero a mí me parece que no. No veo cómo Atlanta... Bueno, pero bueno, es que un partido lo gana y lo pierde cualquiera. Mira anoche.
Sí, correcto. Bueno, ¿quién te gusta esta noche? Boston tratando de tomar ventaja de 2-0 sobre Brooklyn, y los Nets van por el empate, sí, a un juego por igual. Ese
Déjame
partido
decirte,
comenzó,
David,
a las 7.
Sí, comenzó a las 7 y marcha, ya terminó el primer cuarto, 33 para Brooklyn, 24 para el equipo Juanito Pendaz.
Mira, ahí sí soy de los Nets, porque yo no, a ver, siempre y cuando sea en contra de Boston, Voy en contra de ellos, bueno, soy de los Nets.
El Boston ganó 7 juegos más que Brooklyn.
Sí, sí, pero ten cuidado, ya te playo de Denny, esto cambia.
En temporada regular.
Que vincula a casa cualquiera.
Sí, es verdad. Sí.
Bueno, otro
yo lo que
partido.
Vi en Pepe, ¿qué clase de partidos el de Boston y los Nets? El primero, ¿qué clase jugaba?
Un puntico.
Un puntico.
114 por 115, ¿qué clase de juego?
Sí. Bueno, esta noche... Esta noche en Canadá, los 76ers de Filadelfia tratando de tomar ventaja de 3-0 sobre los Raptors de Toronto. Yo sí pienso que Toronto gana esta noche. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, como no, están en casa, tienen un buen equipo, lo que no se pueden descuidar porque lo que tienen al frente tiene un hueso duro.
Correcto.
Y Antetokounmpo contra Chicago, por supuesto, Milwaukee, ¿no? Que es el actual campeón con Brook Lopez, el cubanito.
Ay, yo me voy con los Bucks. Sí. No creo que Chicago le gane a Milwaukee.
No, yo también.
Bueno, esta noche sí. Es el segundo partido de la serie. Chicago Bulls va por el empate 1-1. Milwaukee va por la ventaja de 2-0, sabiendo muy bien que el tercer y cuarto juego de esta serie se van a celebrar en Chicago.
Así mismo es, sí, pero yo no creo que Chicago le levante esa serie a Minnesota. ¿Qué
no,
va?
Yo tampoco.
No tiene para eso. Sí. Ese equipo de Milwaukee con Giannis Antetokounmpo, con Chris Middleton, con este otro muchacho, Jrue Holiday, esos tres... un problema.
Correcto.
Para cualquier rival.
Correcto. Y viendo el horario de mañana, quiero tu opinión sobre una serie. ¿Tú crees que mañana Golden State toma ventaja de 3-0 sobre Denver o Denver logra ganar en casa su primer partido de esta serie?
A ver, si lo cogemos por localía, puede que Denver le ponga 2-1, pero para mí se va a 3-0.
Correcto.
No quisiera equivocarme. Esa es mi opinión.
Sí.
Bueno, esto se va a crecer mañana.
Así es. Muchas gracias por tu opinión. Ahora nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, los Gigantes derrotando a los Mets 4-0. Ese partido en la parte baja del segundo, Carlos Rodón está lanzando en este momento para los Gigantes y Escobar le acaba de conectar un two base a la esquina del jardín izquierdo y contra la cerca. O sea que los Mets con corredor en segunda base. Pero hasta ahora Carlos Rodón tratando de ganar el primer y único partido de esta serie para los Gigantes. Mientras tanto, otros resultados parciales en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Angelinos continúan derrotando a los Astros en Houston 6-0. Tampa Bay derrotando a Chicago, pero ahora es 5-2. Baltimore derrotando a Oakland 1-0 en el quinto. Y los Guardianes de Cleveland con ventaja de 2-1 sobre los Medias Blancas de Chicago. Y los Diamondbacks de Arizona, que ayer perdieron una doble cartelera en la capital norteamericana, con ventaja de 2-0 sobre Washington.
Bueno, Otani esta noche tiene un doble, dos impulsadas, ya tiene 9 y conectó su two-way número 3 de la temporada. Y bueno, también está jugando el hombre de prueba del equipo de los Angelinos y está lanzando dos entradas perfectas, dos entradas sin ningún problema, con 3 ponches para la ofensiva del equipo de los Astros de Houston. Ha ponchado hasta el momento al hombre de prueba Peña, ponchó después a Brantley, que es tremendo bateador, y ponchó a Jordan Álvarez, el tunero. Quien, a propósito, hace un par de noches conectó un sencillo y 2 cuadrangulares. Ya tiene 3. ¿Qué te parece este gigante tunero?
Es un monstruo. Es un monstruo. Un peloterazo. Oye, estuve viendo que los Astros perdieron a José Altuve por lesión.
Sí, va a estar en la lista de lesionados. Sí. Ahora está jugando en segunda base, está jugando Godrum.
Oye, el partido de los Yankees, ¿cómo sigue?
2-1, Yankees. David, te voy a dar una orejita. Vas a ser la primera persona en Cuba en saber que este domingo a las 2 de la tarde por Radio Martí vas a tener la oportunidad de escuchar el partido con los dos Gurrieles. Uno jugando para Toronto y otro jugando para los Astros de Houston.
Eso no se da todos los días.
No, así que dame el promo del partido de este domingo. El Tony Simón te lo va a poner al aire en vivo. Para que...
¿Qué clase juega?
Ahí viene.
Regresa a Radio Martí, pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Azulejos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vamos a ver por lo menos 3 o 4 cubanos en ese partido. David, ¿qué te parece?
Oh, un juegazo, Pepe. Muchas gracias por ese juego. ¿Qué clase de partido?
¿Cómo no?
Tremendo juego.
Pero algo está pasando con Lourdes Gurriel Jr., porque ayer se fue en blanco de 4-0, se ponchó varias veces, dejó 5 hombres en base, y hoy ya se ha ponchado también y ha dejado 3 hombres en base, no tiene hit. Está pasando por una mala racha Lourdes Gurriel.
Sí. Pepe, es eso. Es una temporada muy larga. Esa racha, esta mala racha viene. Debe coger su paso, es buen pelotero. Quiero decir, es un hecho tremendo pelotero. Oye, Pepe, mira, quería aprovechar para mandarte un saludo. Hay un amigo mío que escuchando el programa, él es del Boston, se llama José. Le mando un saludo a ti y a Emi. Ah, ay, por supuesto, mi mamá me tiene loco.
¿Sí?
Le mando un abrazo a todos ustedes ahí.
Ah, ¿cómo se llama ella?
Ella, Liliana.
Bueno, de un abrazo de nuestra parte. Edemio le manda, claro, un abrazo a Liliana.
Un saludo para tu querida madre y para todos los oyentes ahí en esa zona, especialmente en Céspedes, muy cerca del
muchas
municipio
gracias,
Florida. Sí.
Y se está acercando el Día de las Madres, el 8 de mayo.
Pepe, estaba oyendo el programa que quieren hacer eso de, ¿cómo es? Igual que le digo, mexicano, eso de... Poner en la camisa
correcto,
sí,
el patrocinio.
Correcto, poner Taco Bell, McDonald's, Pepsi Cola, poner Coca-Cola, poner Nike en todas las camisas, no por hacer las camisas. Por
sí, cualquier bueno, cosa. El año pasado, el 6 de agosto del año 2021, tanto el sindicato de peloteros de las Grandes Ligas como las Grandes Ligas llegaron, o más bien eliminaron el requisito de que no se podía lucir publicidad en los uniformes, y bueno, ya... se autorizó desde el año pasado, más bien para el año 2023, que todos los equipos pueden utilizar publicidad en sus uniformes. Pero el primero, y esto fue autorizado por el sindicato y las Grandes Ligas, fue el equipo Padres de San Diego, anunciando la publicidad de una gran compañía que empieza con M, bueno, lo podemos decir, Motorola, que comenzó y se ha dicho que encaja perfectamente en el uniforme del equipo de los Padres de San Diego. Yo creo que esto aporta más dinero al béisbol, pero señores, si hemos visto los uniformes, con la excepción de la marca, ¿no?, el logotipo que tiene Nike, está permitido y compró los derechos para las Grandes Ligas hace como un par de años. Under Armour lo tuvo durante una década, pero bueno, terminó su contrato con las Grandes Ligas y lo adquirió ahora Nike, que exhibe su logotipo aquí en cerca del hombro derecho, ¿no?, del uniforme de los peloteros. Y le queda muy bien, por cierto. Pero
sí, mira,
ya...
esto de Nike es lo más lindo.
Sí, sí.
Pero lo que hace falta es Edemio, que no hagan igual que la Liga Americana. Que eso, esa camisa llena de anuncios por todos lados.
Yo espero que eso no llegue, porque la Liga Americana lo tiene en todas partes, ¿no?
Sí. En todas partes.
Pero
cuál es el apellido, si es una marca, ahí no sabes nada. El sí. Nombre del pelotero.
Gracias, David. Un abrazo. Después abordaremos ese tema más.
Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros. Un abrazo para él, allá en Céspedes, Camagüey. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en los playoffs de la NBA y en el béisbol de las Grandes Ligas. Hasta entonces, dice el number one, Tony Simón, que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.